Hey, esto es Experiencial, el podcast sobre marketing experiencial de Grupo Evento Plus. Hoy, por si no te acordabas, comunicas con el mundo exterior, vives experiencias, te relacionas, te emocionas gracias a tus sentidos. Así que hoy vemos las claves de una ciencia que permite impactar a tus públicos de una forma más efectiva utilizando sus cinco sentidos. Hoy hablamos de marketing sensorial.
Hoy traemos a tres perfiles súper interesantes para tener en cuenta en eventos relacionados todos con la importancia del marketing sensorial en la organización de cualquier tipo de comunicación o evento, ¿no? Empezamos con Marusa, que es de Taste Lab, Marusa Quiroga, Isidro Sánchez, de Sensory Lab, y Luis Miguel Bravo, de Dream Builders. Entonces, empezamos por Marusa Quiroga. Define muy brevemente lo que hacéis, por favor.
Muy bien, encantada de saludaros. Bueno, nosotros desde Taste Lab, que es un laboratorio para medir las experiencias sensoriales, hemos desarrollado un software, SensesBeat, que lo que permite es a los departamentos de I+D poder esas sensorialidades que parecen tan subjetivas en datos objetivos para tomar decisiones. Sabemos si exactamente la fragancia lleva la dosis exacta. Sabemos si ese vino lleva la intensidad aromática que le va a gustar al consumidor. Nosotros, con este software, ayudamos a las empresas a predecir cuál va a ser el comportamiento del consumidor, si va a gustar o no va a gustar, ¿no? Con este software de análisis sensorial.
Perfecto. Isidro.
Pues encantado, un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nosotros llevamos 54 años construyendo soluciones en el punto de venta. Nosotros hacemos posible que la experiencia sea memorable, sea única a través de nuestras soluciones. En este caso, no solamente ya hardware, sino también a través de una plataforma que IoT que da respuesta a todo lo que pase en el punto de contacto. Ya no solamente en una tienda, sino para nosotros ya cualquier punto de contacto.
Perfecto. ¿Y Luismi?
Bueno, pues antes de nada, muchísimas gracias por invitarme a compartir este momento con todos vosotros. Nosotros en Dreams Builders básicamente lo que hacemos es crear experiencias que conectan a las marcas con sus clientes, ¿no? Entonces, gracias a apoyarnos en el marketing experiencial y en el marketing sensorial, pues creamos relaciones de larga duración, ya que al final lo que conseguimos es que el cliente viva la marca desde dentro, no solamente la vea, sino la experiencia, la experimente, la viva.
Una pregunta para los tres que me gustaría que contestaréis también un poco brevemente. ¿Cómo venderíais? O sea, ¿por qué alguien tendría que pensar en una experiencia sensorial para su evento?
Pues, por esto de romper el hielo, quizás empiezo yo y así hago la introducción o el nexo de Marusa y de Luismi. Nosotros lo que hacemos es, y es extrapolable a lo que van a contar después los compañeros, nosotros lo que hacemos es, somos el que facilita la experiencia. Nosotros somos el proveedor, esa solución a través de, ya sea de un player en audio, de un CMS en vídeo o de un difusor en aromas. Nosotros tenemos esa solución que la ponemos en el mercado. ¿Para qué? Para que Luismi después, que ahora desarrolle con nuestras soluciones esa experiencia en el evento y después acaba cerrando lo imprescindible de cómo se mide que aquello realmente haya sido un éxito. Creo que ha sido o respondido a la introducción que nos pedías.
Sí, perfecto. Porque Marusa, ¿qué impacto causa una experiencia sensorial? Hace poco publiqué una cosa, bueno, no tenía, parecía mayor importancia, pero me hizo mucha gracia, ¿no? Que es que crearon un perfume que huele a Málaga para el aeropuerto de Málaga, para que la experiencia del viajero solo llegara a Málaga y cuando se fuera de Málaga ya fuera envolvente y sensorial. Entonces, cuéntanos un poco exactamente qué se consigue con esto.
Claro, ¿no? Es que la sensorialidad, nosotros somos seres perceptivos, ¿no? Somos una sensorialidad pura y dura, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? En el visual, en el olfativo, el gustativo, el táctil y todos interaccionan, ¿no? Al final es una experiencia multisensorial. En nuestro caso, que trabajamos más, digamos, el producto, ¿no? La percepción del producto y ayudar a mejorarla, ¿no? Por ejemplo, hay un dato súper interesante en el sector alimentario que quizás es uno que nosotros conocemos mucho, es que, por ejemplo, un dato muy interesante, que el 95% de los consumidores vuelven a recomprar un producto por el sabor, si el sabor es bueno, con lo cual estamos hablando de experiencia sensorial pura y dura, porque el sabor, en el sentido del gusto, es otro sentido más, ¿no? Desde luego, y tiene sentido, ¿no? Llevado a lo que es una lógica normal, si yo compro un producto y me gusta, lo recompraré, si no me gusta, no lo compro. Entonces, adelantémonos, sabemos que la experiencia sensorial, cuando el sabor es bueno, va a ser total. Asegurémonos y adelantemos cuando estamos diseñando un producto a que vaya a gustar, ¿no? Y esa experiencia sea completa.
Vale, porque más allá del sabor y del aroma, que parecen un poco los clásicos de, ¿no?, de los sentidos en este sentido, ¿qué otro tipo de experiencias?
Muchísimo, ¿no? Por ejemplo, en el sector de la galletería, el crujiente, ¿no? El crujiente es fundamental, ¿no? Imaginémonos una galleta en el desayuno que está blanda. Pues sí. A lo mejor el sabor es perfecta, pero al ser blanda la textura no corresponde a la percepción que yo me esperaría de ese producto y la rechazo, ¿no? Entonces, al final esto es la ciencia de la sensorialidad, ¿no? Que es tan espectacular y cómo interacciona unos sentidos con otros, ¿no?
De acuerdo, porque Luismi, ¿nos recuerdas que antes de empezar a grabar nos estabas contando un evento que tenía mucha gracia de KLM y que en este caso yo creo que os referíais más a lo visual, ¿no? A la vista en este caso. Cuéntanos cómo lo hiciste.
Bueno, no solamente era la vista. Nosotros lo que celebrábamos era el 100 aniversario de KLM, de la aerolínea, y entonces lo que hicimos fue crear una experiencia que traspasase un poco la barrera del tiempo, ¿no?, y nos trasladara a todos a esos hace 100 años, ¿no?, cuando la línea aérea hacía su primer vuelo inaugural. Entonces, pues esto fue lo que hicimos. Para ello, pues tuvimos que recrear una terminal antigua, por así decirlo, con la cartelería antigua que tenían en ese momento original, en los uniformes de las azafatas, el primer uniforme de la azafata que tenía en KLM, también lo recreamos, pero es que a nivel de olores y comida también teníamos todo pensado para que nos llevase justo a ese momento del vuelo inaugural hace 100 años, ¿no? Entonces, al final es un poco lo que intentamos crear. No solamente llegas a un evento y dices, oh, qué bonito y qué rico estaba el catering, sino al final lo que intentamos es, joder, es que realmente me ha trasladado, ¿no?, al momento de que queríamos llevarte de hace 100 años con el vuelo inaugural de la aerolínea.
Uh-huh. Gracias. ¿Sobre qué ciencia, Marusa, se basa este fuerte impacto? Por ejemplo, el aroma está demostrado que tiene una capacidad de crearnos unos sentimientos mucho más fuertes que la vista, que cualquier otro sentido, ¿no? O sea, solo un olor puede llevarte a otro mundo en cuestión de segundos, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, precisamente yo, allá que hace como unos 15 años, después de estudiar la ingeniería, decidí realizar la tesis doctoral, y es la ciencia del análisis de los sentidos, ¿no?, en la que también interviene todos los procesos neuronales, y hay ahora también incluso muchos medidores, ¿no?, aparatos que pueden, con sensores, poder medir cuáles son esas experiencias, ¿no? Y al final es sensorialidad y es emoción, ¿no? Es una interacción de las dos. Y todo pasa por el cerebro, ¿no? De hecho, las tendencias a nivel incluso gastronómico es medir esas emociones, ¿no? Lo que a veces quizás no somos capaces ni de decir, pero lo estamos pensando, ¿no? Y esto, claro, es muy interesante poder utilizar estas aplicaciones que ahora son casi como instrumentos tipo wearables, que te puedes poner un casco en la cabeza y medir ese impacto emocional, ¿no? Pues somos seres emocionales, también racionales, pero mucho más emocionales. Y hay algunos sentidos que están más conectados, ¿no? Como el sentido, por ejemplo, del olfato. Es un sentido súper emocional, es un sentido muy inteligente, ¿no? Que se acuerda de hace años y años y años. Así como, por ejemplo, el sentido del gusto no tiene tanto histórico, ¿no? No es tan inteligente como el sentido del olfato, porque el olfato es que llega por la boca incluso, ¿no?
Claro, claro. Uh-huh. Porque entonces
más. De hecho, me gustaría preguntarte, Marucha, porque según tengo entendido, disculpa que te corté, Cristina.
No, yo.
Creo que el olfato tiene un grado de recuerdo como entre un 60 y un 70% un año después de haber olido ese aroma.
Sí, sí.
O sea, es brutal.
Sí, es tremendo, es súper inteligente. De hecho, nosotros lo usamos. Tenemos catadores entrenados que catan cosméticas, jarabes y alimentos. Y entrenarlos requiere saber si son buenos en la capacidad olfativa, en la gustativa, el táctil. Y la olfativa, aunque a lo mejor la primera vez que tú expones a alguien a un olor y le dices, ¿esto a qué te huele?, no sabe decir exactamente qué. En cuanto le dices qué olor es, lo va a recordar toda la vida. Porque eso es muy inteligente el sentido del olfato, es muy interesante.
Y una vez que conseguimos este efecto wow, ¿no? Porque tú entras y de repente recuerdas tu niñez, ¿no? Mm. En un evento, en una acción de marketing. Más allá del efecto wow, ¿qué conseguimos con la experiencia sensorial a nivel de resultados? O sea, que la gente esté emocionada hace que esté más abierta a lo que le quieres contar.
De hecho,
que haga una acción que sea proactiva y realice una acción de compra, por ejemplo.
Según dicen, el 80% de las decisiones de compra, de consumo, se basan en emociones, básicamente, son emocionales.
Y lo emocional es impulsivo, entonces hay emoción e impulso, ¿no? Y
ahí... Claro. Entonces, imagínate la potencia que tiene el marketing sensorial, que va directamente justo a crear emociones, ¿no?
¿Y en un evento, Isidro?
Bueno, pues yo voy a salir, si me lo permitís, Luis y Marusha, voy a salir de la parte más teórica, científica, asociada a las neurociencias, y lo voy a llevar a lo práctico, que es lo que nos suelen recomendar nuestros clientes, y esto cómo aplica, ¿no? Bueno, pues hilando con el ejemplo de Marusha, nosotros esto lo llevamos a tierra. Si he hablado de un supermercado donde el sabor es un factor diferencial para volver o repetir y volver a comprar, fijaros, soluciones vinculadas a la tecnología que nosotros desarrollamos, y no solo Marusha, a un sentido, ¿no? Nuestra tecnología hace posible, como integradores, que ese sabor te ha gustado muchísimo, pero Marusha, a lo mejor no te lo has llevado, sino han hecho un sampling, una prueba en el establecimiento. Y ahí lo que hacemos es hacer posible que además se entiendan con el audio, y construyamos un mensaje hablando de las maravillas del producto o lo saludable que es refrescarse en verano. Mensaje a través del audio branding, y lo reforzamos con la cartelería digital, el digital signage. Se integra la solución audio, vídeo y el olfato, por supuesto la parte táctil también, y en el establecimiento lo que estamos viendo es la parte teórica a la que hacéis alusión, Luismi y Marusha, nosotros la llevamos a la práctica, porque los clientes, nuestros clientes, no el consumidor final, lo que dice ya, pero como decías antes, Cristina, en tu pregunta, ¿y dónde está el retorno? ¿Cómo se mide esto? Ahí es donde nosotros después, sabiendo aquellos productos que no aparecían en la lista de compra cuando te pregunté antes qué ibas a comprar, y después, cuando sales, refuerzo que gracias al audio, gracias al vídeo, gracias a las soluciones olfativas, has comprado aquello que realmente no esperabas comprar. No por de una manera antinatural, sino que ha salido reforzada las estrategias vinculadas al marketing sensorial para construir un retorno de la inversión que sea además inmediato. Esto es algo que yo creo que nos piden, nos demandan nuestros clientes, para que todo lo que ponemos en marcha sea realmente rentable. La integración, si es posible, de todos los sentidos. Y cierro diciendo que a lo que hacía alusión Marusha y Luismi, pues lo científico lo dividen, como muchos de los que nos escuchan sabrán, en tres cerebros, y la parte a la que estamos haciendo alusión hoy aquí en este webinar es la parte límbica, que es la encargada de almacenar emociones, experiencias, tanto positivas como negativas.
Y más allá del retail, porque un poco me da la impresión de que siempre pensamos en las experiencias sensoriales muy asociadas al retail, al punto de venta, etcétera. Más allá de puntos de venta, ¿qué
nosotros
dimensión pueden tener las experiencias sensoriales?
Perdona, Cristina, bueno, ahora de Juan Luis y Disney. Nosotros esto o sea, no hablamos de un sector en concreto, ¿eh? Nosotros el sector, por ejemplo, hoteles o el sector banca, el sector gimnasios, lo tenemos muy desarrollado con casi los cuatro sentidos integrados en el gimnasio o en una sucursal bancaria. O sea, que esto seguramente que iba a ampliarlo, Marusha. O sea, que no nos quedamos solamente en el retail ni en el supermercado.
Sí, a ver, nosotros, por ejemplo, en cuanto a experiencias, nuestro cliente es la industria y aplica la sensorialidad en todo el proceso, en el ciclo de vida del producto, incluso a nivel conceptual. Cuando voy a diseñar un producto, tengo en cuenta la sensorialidad. A nivel de calidad, en el departamento de calidad, el control de lotes de un producto antes de lanzarlo al mercado, esa producción rutinaria, introduzco ahí la sensorialidad. Testeo si estos productos tienen la sensorialidad que yo previamente había establecido a nivel de texturas, a nivel de olores, a nivel del gusto. Y luego, evidentemente, ya en el mercado con consumidores, pero la sensorial es horizontal. Grandes empresas, corporaciones como Unilever o Pepsi, que es cliente nuestro, introduce la sensorialidad en todo el proceso. O sea, está clarísimo el interés de la sensorialidad en el desarrollo del producto desde concepto hasta el mercado.
A mí me gustaría añadir también cómo están haciendo uso del marketing sensorial la industria, tanto de la hostelería, por ejemplo, que bueno, aparte pues pasas cerca de una panadería y a lo mejor está ya todo ubicado como un granero o tal, para que salga el olor y te incite a comprar, ¿no? Pero más allá de eso, vemos también restaurantes tipo Sublimotion, como de Paco Roncero, por ejemplo, en el cual se integra directamente todos los sentidos dentro de una cena. Y no solamente se está estimulando el gusto, sino también se está estimulando el olfato, el oído, la vista, el tacto, absolutamente todos los sentidos dentro de un mismo producto de cena, ¿no? Y esto, de hecho, se está trasladando al mundo de los eventos, en el cual también se está haciendo ya videomapping sobre las propias mesas, se está jugando también con difusores de olores en el propio que van acompañando al plato, ¿no? O sea, se va estimulando un poco todo. Y luego la industria del entretenimiento. Los parques temáticos cada vez están jugando mucho más con todo este tema, tanto dentro de las propias atracciones como dentro de las áreas temáticas, para al final trasladarnos a los sitios que nos quieren trasladar, ¿no? O incluso cuando entramos a Disney on Ice y entramos en el Within Center gigante donde los haya, ¿no? Y nada más entrar, te llega un olor a palomitas que es brutal. Y no es porque la máquina de palomitas huela mucho, sino es porque te están metiendo estas fragancias para fomentar la venta de ciertos productos.
¿Y en qué momento del proceso creativo entraría esto? O sea, ¿creéis que es un elemento que ahora es importante o más bien es algo que se tiene pocas veces en cuenta, se pone al final del proyecto como un elemento más del evento, o verdaderamente se puede construir toda una experiencia en un evento basándose en una acción sensorial?
Cuando hablamos de experiencia, hablamos de marca, la experiencia que viven los consumidores con la marca. Por lo tanto, es un proceso estratégico. Desde la recepción del briefing, una vez bien definido, de ahí sale después que la experiencia haya sido un éxito o no haya sido un éxito. Por volver a poner un ejemplo práctico y saliendo de la teoría, si me lo permitís, Sandy Cruz Campo junto con Clear Channel y con nosotros, que le desarrollamos el difusor incrustado en un MUPI, esto es real, o sea, que si ha recibido un premio por la eficacia y por la rentabilidad del ROI, había un MUPI con reconocimiento de movimiento donde cuando pasaba la gente y se acercaba, nuestro difusor le lanzaba un aroma a limón. Ya habían reforzado la naranja, ya la tenían consolidada y querían probar con la Sandy Cruz Campo limón. Y ahí se unieron, pues si me lo permitís, tres sentidos. Aparece la vista con el Digital Signage, la cartelería digital con el MUPI. Aparece la parte táctil del monitor, o en este caso del MUPI, y aparece la parte olfactiva. Y aparece la parte de la tecnología que hace todo posible esto, reconocimiento de movimiento. ¿Por qué? Y cierro. Porque es que tiene que ser rentable. Todas estas estrategias, Cristina, los que nos están escuchando, si piensan que todo esto es inversión, gasto y no hay retorno, no avanzaremos nunca. Tiene que medirse y tiene que haber retorno. Entonces, nosotros, para que esto fuera rentable, no podíamos dejar el difusor lanzando el aroma constantemente. ¿Qué hicimos? Una solución con un difusor y reconocimiento del movimiento. Se entendía con el difusor y cuando te acercabas era cuando te lo lanzaba. El premio lo obtuvo de AMPE cuando se midió el retorno. MUPI, donde había campaña, pero sin difusor, frente a MUPI, donde había campaña con difusor. Y obviamente se vendió mucho más donde había difusor con aroma que donde no había difusor con aroma. Este es un ejemplo que trasladamos a los directores de compras cuando nos dicen, ya, pero ¿cómo mido el retorno de la inversión?
Yo estoy de acuerdo contigo, Isidro, y además creo que, como decías, eso es algo que va desde el principio casi de la propia acción. O sea, al final, integrar los sentidos no es algo que tú de repente digas al final, pues oye, pues ahora metemos los sentidos. No, es algo que ya tiene que ir en la propia esencia de la acción, ¿no? O sea, nosotros, como el ejemplo que ponemos un poco a la hora de trabajar esto es la tortilla famosa española, de patata deconstruida de Ferran Adrià, ¿no? O sea, al final lo que haces es coger la marca, deconstruirla en distintas partes para sacar un poco la esencia y en base a eso podemos ir creando las distintas experiencias o activando diferentes sentidos, ¿no? Que vayan llevándonos a esto. Por ejemplo, nuestro cliente Air France, pues si tú te quedas en lo obvio así, ¿qué hace Air France? Pues vende billetes de avión, pero no vende billetes de avión, realmente vende elegancia, vende satisfacción del cliente, vende conexiones con personas, ilusión, sofisticación, un trato cálido y nosotros al final lo que hacemos es coger todo esto y apoyándonos en lo que hace Isidro, en lo que hace Marucha y demás, pues conseguir crear experiencias, ¿no? O distintas emociones y sensaciones que consigan los resultados que como bien decía Isidro, al final busca el cliente, que evidentemente tienen que ser medibles y cuantificables todos.
Sí, de hecho, yo creo que trasladando un poco eso... un evento que pueda ser sensorial y si hay un retorno de la inversión, la sensorialidad, ¿no? Vuelvo, insisto que lo es todo desde que un producto no ha nacido hasta que ya luego está en el mercado y voy a hacer eventos para promocionarlos. La sensorialidad está en todos los puntos, ¿no? Y cada vez se mide más esto, ¿no? Por ejemplo, Mercadona, todos los productos que están en sus lineales, pasan por conocer si la experiencia sensorial de esos productos es óptima, ¿no? Y esto lo que arrastra es también a sus interproveedores a que lo tengan que estudiar y que estén seguros que la sensorialidad es adecuada, ¿no? Entonces está impregnado en todo, en todos ya los conceptos, ¿no? De la sensorialidad.
Y una curiosidad que tengo, un poco gamberra, no sé, es porque siempre hablamos de los sentidos, pero el tacto es el más olvidado de todos los sentidos.
Sí.
Decirme vosotros, sí. ¿Habéis hecho algo con el tacto? Siendo que luego, fíjate, tiene que ser importantísimo, ¿no?
Sí.
Sí, somos un sensor multitáctil. Claro.
Por alusiones. Sí, por alusiones.
No. A ver.
Si me lo permitís, por alusiones, nosotros hemos desarrollado, por darte respuesta a esto, otra vez con un ejemplo que el que nos escucha diga, ya, pero ¿cómo aplico la parte táctil a tu pregunta? Nosotros hemos desarrollado, sigue estando en Barcelona, en la tienda tecnológica, más tecnológica que tiene MediaMarkt, en Barcelona, nosotros hemos desarrollado el jukebox, o sea, la gramola de toda la vida digital. Entonces, entras en el establecimiento y nada más entrar, ahí hay tres sentidos, Cristina. Una pantalla digital, táctil y el audio. Hemos preparado una playlist, coincidiendo con el briefing y el detalle que ellos nos han dado, hemos preparado una playlist, entras y en la pantalla lo primero que ves es la gramola digital. Eliges el contenido y un mensaje te llega diciendo muchísimas gracias por haber seleccionado Bob Dylan, sonará en 4 minutos. Ahí, Cristina, se ha respondido a tu pregunta. No solamente la parte táctil, sino que aparecen los otros dos.
Ya, pero yo me refiero... pero yo me refiero a que el tacto es uno de los sentidos menos digitalizables. Yo recuerdo una exposición que hizo Hermès en Madrid, maravillosa, ¿no? Que uno de los recorridos era que tú entrabas como a oscuras, habían puesto como, ya sabéis que cada piel con la que hacen cada bolso Birkin es única. Entonces sí. se entraba por una especie de sala como más oscuras, más esto, donde colgaban las pieles a modo de cortinas que tú tenías que descorrer tocándolas, oliéndolas. Ajá. Claro, eso solo se puede hacer presencialmente, ¿no? Es
claro.
Una experiencia sensorial top.
Bueno, en breve, quizá ya dentro de unos años, también es algo que se puede hacer digital porque se están desarrollando, de hecho, guantes, por ejemplo, que son capaces de transmitirte esas sensaciones táctiles. Entonces, al final, junto con la realidad virtual, todo el tema del metaverso que se está hablando actualmente, que está tan de moda, ¿no? Y tal, que la mitad yo creo que no sabemos ni qué es esto del metaverso, pero bueno, ahí está todos los días en las noticias. Pues al final, un poco con estos guantes sí que se podría trasladar al mundo digital, pero sí que es cierto que es el gran olvidado. De hecho, lo vemos simplemente día a día cuando te dan un flyer en la calle, ¿no? Y está impreso en un papel malo, débil, y que ya simplemente la sensación de calidad que te transmite, y dices, joder, si es que esto yo no lo compraba, ¿no? Y en cambio, si te dan un flyer en un papel bueno, rugoso o no es rugoso, satinado, barnizado, lo que sea, tú ya lo notas diferente, ¿no? Y, por ejemplo, quien trabaja muy bien esto desde mi punto de vista es Apple. Apple directamente, independientemente de sus productos que nos puedan gustar más o menos, pero tú coges una caja de un iPhone y ya, o de un MacBook y automáticamente ya tienes una sensación de calidad, simplemente con la caja, ¿no? Ni has abierto el paquete.
Sí, es verdad.
Pero el acabado del cartón, las sensaciones táctiles que te transmite, ya te llevan a una sensación premium, que es lo que al final te están vendiendo, y una sensación exclusiva, que es una de las cosas que Apple vende.
Vale. Marusa, tú...
Sí, nosotros, llevándolo a mi terreno, que somos un poquito el mundillo del análisis de la sensorialidad, ¿no? Uh-huh. Sí, y más de calidad también mucho, incluso que dices, el sector textil hace sensorial, sí, y hace sensorial controles de calidad. En Italia hay laboratorios donde hay jueces entrenados, expertos que miden las sensaciones táctiles. Pues hay una composición de un producto y se mide, está tapado, digamos, cada juez se mete en una cabina individual, blanca, neutra, y con una cortina tapada, y mete las manos y mide esa sensación táctil, si es adecuada o no, en sus procesos de control de calidad, ¿no? O sea, es muy interesante como... Pues es otro ejemplo más de la sensorialidad, ¿no? Y nosotros trabajamos hasta del textil, bueno, el mundo alimentario, la sensación táctil es súper importante, también se mide muchísimo, ¿eh? El cuerpo ese que se habla del vino es táctil, es en la boca, pero es táctil, ¿no?
Además, vosotros hacéis mucho I más de más I, ¿no? De todo este tema.
Sí, a nivel de desarrollo, pues diferentes prototipos, y poder entonces saber cuál es el prototipo que más va a gustar. Por ejemplo, nosotros que somos una compañía, una startup de reciente creación, pero sí es verdad que no venimos de un grupo de investigación experto en análisis sensorial, nuestro primer cliente que tuvimos fue del mundo de la farmacia, un jarabe. Entonces eran diferentes prototipos. ¿Cuál era el objetivo? Enmascarar el amargo. ¿Cómo lo enmascaramos? Pues utilizando diferentes prototipos, añadiendo diferentes edulcorantes y más de puro y duro. ¿Y cuál lanzamos de todos ellos? El que mejor enmascar el amargo, ¿no? Esto es sensorialidad pura otra vez, ¿no?
Muy bien, pues veo que estamos acabando. Si queréis añadir algo más, estaría bien que nos contéis igual la última innovación en este sentido que hayáis visto, que sea aplicable a un evento.
Bueno, yo si queréis empiezo por este cierre al que nos propones final. Yo creo que ha salido ya por parte de Luismi. Yo creo que el IoT, el Internet de las Cosas, vinculado a desarrollo de plataformas que se entiendan con todo lo que pase en cualquier punto de contacto. Y esto también Marusha ha hecho alusión. Hay que salir ya del concepto tienda, cualquier punto de contacto del journey en el que un consumidor entra en contacto con la marca, ya sea un dispositivo móvil, una tableta, la estancia física en un banco, en un hotel, etcétera. Y hoy esto solo lo va a resolver tecnología puntera, y es una plataforma que se entienda con todo, para que yo pueda administrar desde España qué cantidad de aroma tengo en Johannesburgo, para no tener que mandar a alguien a Johannesburgo a reponer si todavía sé que tengo. Y eso solo se puede resolver con tecnología, clarísimamente con tecnología.
Se ha hecho cortísimo, la verdad, podríamos haber estado aquí 2 horas, pero tengo que cortar, o sea que 1000 gracias a los tres.
Gracias a vosotros, de verdad.
Ha sido 3 perfiles súper interesantes, muy complementarios.
Un placer.
Esperamos ver más experiencias sensoriales súper disruptivas en eventos.
Gracias por vuestra atención. Ahora, si os interesa el mundo del marketing experiencial, visitad la web del Experiential Summit, ex-summit.com, y espero veros en este gran evento sobre el mundo de la experiencia. ¡Saludos!